Capítulo Copa de la Vida. Era el año nuevo chino. Mucha gente dejaría la ciudad e iría a centros turísticos en la costa y otros lugares de vacaciones por el fin de semana. Los que se quedarán en la ciudad quemarían cosas viejas todo el día y los muchos incendios se sumarían al humo, al polvo y la oscuridad del aire frío de febrero. Fuegos artificiales y petardos estallarían todo el día y hasta altas horas de la noche. La presión en la escuela estaba aumentando. Muchos proyectos y documentos debían presentarse antes del fin de semana. «Estoy exhausta», se quejó Emily, mientras se dejaba caer en una silla de la biblioteca. «¿Cómo se supone que debemos hacer todo este trabajo?» «Habilidades organizativas y disciplina», dijo Raj, imitando al señor Hemsley y su taller de gestión del tiempo. «Me siento mucho mejor organizado después de su charla». Salomón puso los ojos en blanco. «Estoy organizada», dijo Emily, «y todavía estoy apenas a la altura. Siento que nunca hay suficiente tiempo». «Es así cada año», dijo Mei-Ling. «¿No están ustedes sintiendo el estrés?» Emily estaba empezando a preocuparse de que algo andaba mal con ella. «Lo estoy sintiendo», dijo Salomón. Estaba jugueteando con su correa de reloj metálica, tratando de apretarla. «Supongo que es un poco como esas bolas de malabarismo. Solo sigues moviéndote y de alguna manera todo se queda en el aire. ¿Qué otra alternativa tenemos?» Raj miró a Emily. «Se está haciendo más intenso por aquí», dijo en voz baja. «No te preocupes, no estás loca, Emily». Ella lo miró agradecida por su amabilidad. «Vamos a empezar», dijo Salomón. Se acomodó en su silla. «Me pregunto cuál será el secreto de hoy». «Espero que sea algo que alivie mi presión», dijo Emily. «Estoy agotada», dijo Mei-Ling. «Necesito el descanso». Se sentaron en silencio durante unos minutos, tratando de relajarse por completo, hasta que la voz de Mei-Ling los llevó a contemplaciones silenciosas. Su voz calmada les era ahora familiar y les ayudó a concentrarse y concentrar su atención hasta que estuvieran callados por dentro. Cuando abrieron los ojos, estaban de pie en una enorme habitación vacía. El suelo bajo sus pies era de madera maciza. Las paredes estaban hechas de vidrio. Estaban curvadas hacia arriba, como una pecera. El único objeto en la habitación era un pedestal colocado en el centro, con un cáliz adornado en la parte superior. Este último parecía estar fuera de lugar, pero obviamente era intencional que estuviera ahí. «No hay puertas», dijo Raj, girando en círculo para inspeccionar la habitación. Emily comenzó a caminar hacia el pedestal, solo para descubrir que cada paso la alejaba de él. «Oh», murmuró Mei-Ling. Intentaba seguir a Emily hasta el pedestal, pero se mantuvo en un punto muerto. «Esto es espeluznante», susurró Emily. «¿Qué está pasando?» Salomón vio cómo las chicas intentaron sin éxito obtener tracción. Podía ver sus piernas moviéndose, pero Mei-Ling permaneció en el mismo lugar. Y Emily se estaba moviendo hacia atrás. «¡Paren!», gritó él. «Ambas chicas dejaron de moverse. Es una ilusión», dijo mientras intentaba caminar hacia el centro de la habitación. Y tenía la misma experiencia desorientada de moverse sin llegar hacia ninguna parte. «Es obvio que se supone que debemos llegar a esa copa», dijo Emily. «¿Pero cómo? ¿Y por qué?», preguntó Raj. «El cáliz estaba lo suficientemente cerca para que vieran que estaba hecho de cuatro materiales diferentes, formando franjas de igual ancho. El cuarto superior de la copa era de color dorado brillante. La siguiente sección fue plateada, ligeramente empañada. Seguía una capa de metal naranja, tal vez cobre, y la base estaba hecha de un metal más oscuro, como el hierro. Tic-tac, tic-tac». De repente se escuchó el sonido de tic-tac constantemente, pero la fuente del sonido no era visible. Está bien, lo conseguiremos. Hay una presión de tiempo para esta tarea, chasqueó Raj. Raj se dejó caer en el suelo y comenzó a deslizar lentamente su cuerpo hacia adelante, empujando contra el suelo para apalancarse. Estaba haciendo progresos. Salomón intentó correr hacia el pedestal, pero sus pies se deslizaron por debajo de él. Gimió cuando su espalda golpeó el suelo. Meilín miró hacia el suelo y notó una fina película de arena que se acumulaba a sus pies. Salomón, ¿hay arena donde tú estás?, preguntó. Sí, eso es lo que me puse. ¿Qué está pasando? Miró su ropa y vio que estaban cubiertos de arena. La arena viene del agujero en el techo, dijo Raj, apuntando hacia arriba. La aspersión se intensificó hasta que la arena caía como una lluvia intensa. Salomón miró hacia abajo para ver desaparecer sus pies bajo una pila de arena que se extendía rápidamente por el suelo. Miró hacia el agujero en el techo y alrededor de las paredes de cristal. La arena caía en cascada sobre la copa, que estaba protegida por una barrera invisible que impedía que se llenara. La arena se extendió rápidamente por la habitación. Mientras brotaba sobre la copa, empujada por la fuerza de su gran volumen. Estamos en un reloj de arena, gritó Salomón, por el sonido del reloj y la arena que caía. Ah, entonces esto es todo sobre el tiempo, dijo Raj. Considérenlo, el tiempo es una ilusión. Es la fuerza invisible contra lo que nos movemos. Esta es la copa de la vida, del libro, ¿recuerda? Tic-tac, tic-tac. El ritmo constante del reloj se estaba acelerando, sonando como un mantra de rápido, rápido. Sus movimientos ahora estaban más limitados por la arena profunda que se acumulaba alrededor de ellos. Resbalándose y deslizándose, Salomón intentó impulsarse hacia adelante. Parece que estás nadando. Emily se rió de Salomón hasta que ella trató de dar un paso y cayó de rodillas. Meilín comenzó a entrar en pánico. Levantó la vista hacia el agujero en el techo y la arena se filtraba en una corriente constante. Nos enterrarán si la arena sigue cayendo, dijo ella, con voz temblorosa, mientras los otros seguían luchando. Raj logró avanzar lentamente hacia el centro de la habitación. Oigan, aquí está mojado, gritó desde ese lado del pedestal. Sus dedos tocaban la arena que había caído alrededor de la base del cáliz. Tras copiar a Raj, Emily se dejó caer en el suelo y moviéndose deliberadamente, se abrió paso hacia el pedestal. Extendió la mano para tocar la copa y fue sacudida hacia atrás. Ella cayó sobre una pila de arena. Emily, ¿estás bien? Meilín se estaba acercando al pedestal, copiando los movimientos de Emily. Tanto Emily como Meilín estaban sudando y jadeando de fatiga. Emily negó con la cabeza confundida y regresó a la copa más tentativamente esta vez. Cuando extendió los dedos para tocarla, un campo de energía que rodeaba la cáliz rechazó su acercamiento y ella retrocedió. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Si no podemos tocarlo, ¿cómo podemos hacer algo? Meilín miró alrededor de la habitación, esperando ubicar una puerta, pero el vidrio estaba completamente liso e intacto, dejándolos atrapados en la arena. Tic-tac, tic-tac. El sonido del reloj era intenso e implacable, impulsándolos hacia un plazo límites incierto. La arena ahora se amontonaba en dunas alrededor de ellos. Algún tipo de líquido se estaba escurriendo de la copa, dijo Raj, que la había estado examinando detenidamente. Meilín se secó con cautela, cuando estuvo la suficientemente cerca. Se subió a una pila de arena para mirar dentro de la taza. Un líquido color ámbar se filtraba desde el fondo de la taza, drenando a través de la base. Una línea alrededor del interior del borde indicaba dónde había estado el líquido antes de drenar. Salomón había llegado ahora al pedestal. No hay señales de grietas en ninguna parte, dijo. Raj extendió la mano para tocar la copa, pero Salomón apartó su mano. No, Raj, hay algún tipo de campo eléctrico que la rodea. Raj miró a Salomón, más molesto por la intervención que agradecido por haber sido salvado del choque eléctrico. Miró alrededor de la habitación a la masa de arena que empezaba a amontonarse. «Tenemos que hacer algo con este líquido», dijo Raj. Su voz fue silenciada bajo una lluvia constante de arena. «¿Por qué?», la voz de Salomón era inusualmente aguda. Estaba empezando a entrar en pánico mientras luchaba por permanecer sobre la arena que se acumulaba alrededor de sus muslos. Estaba agotado. Tic-tac, tic-tac. El reloj sonaba como el rápido disparo de una ametralladora. La arena ahora llegaba a la mitad del pedestal, enterrando la parte inferior. La copa descansaba al nivel de la cintura ahora, fácilmente accesible, pero intocable, debido al escudo eléctrico. Repentinamente, Emily se desplomó sobre la arena, bostezando y sosteniendo su cabeza fuertemente con ambas manos. «Me pregunto por qué hay cuatro metales. Eso debe significar algo», preguntó Salomón. Se tendió junto al pedestal, completamente sin energía. «En la India hay una historia sobre el tiempo dividido en cuatro edades», dijo Raj. «Los cuatro metales representan cuatro etapas de la Tierra, ya que va de lo nuevo a lo viejo». «Eso está bien, Raj», dijo Emily, alegremente mientras se tumbaba en la arena. «Estoy cansada. Creo que solo descansaré un poco». Cerró los ojos y en unos segundos se quedó dormida. Mei Lin se había arrodillado junto a Raj. Su rostro era plano y sin respuesta. «Apenas puedo pensar con claridad, Raj». «¿Qué estás diciendo?» Mei Lin se obligó a concentrarse en la voz de Raj, pero sus ojos estaban cerrando y su cabeza cayó de lado por el agotamiento. «¡Mei Lin!», gritó Raj. Salomón tampoco pudo resistir el sueño. La arena era tan suave que ya no se sentía como una amenaza. Apoyó la cabeza en la suave arena para descansar. Cuando sus ojos se cerraron, escuchó a Raj gritar: «¡Despierten, chicos! Necesitan estar despiertos para que podamos resolver esto». Raj se tambaleó. Estaba perdiendo energía. Apoyó la mano sobre la arena para apoyarse. «Estoy perdiendo el equilibrio, me siento extraño», les dijo a pesar de que era el único que todavía estaba despierto. El líquido había desaparecido casi por completo. La copa estaba vacía. En algún lugar en el fondo de su mente, Raj comprendió que el líquido que se oscurecía de la copa estaba directamente relacionado con la pérdida de energía de ellos. «Tengo que detenerlo», murmuró, dirigiéndose a Mei Lin, con la esperanza de que ella se despertara con una solución. Miró más de cerca la copa y vio una grieta muy pequeña en la base de hierro. Miró a los demás, no podían ayudarlo. Tenía el estómago revuelto y sus rodillas estaban débiles. Estaba en peligro de quedarse dormido, pero se obligó a respirar hondo y concentrar su pensamiento. «Tenemos que hacer que el líquido regrese a la copa», pensó. Era lo único que estaba claro en su mente borrosa. Notó que el aire olía raro. Una extraña combinación de olores había llenado la habitación. Una mezcla de pintura en aerosol y petardos quemados. Su visión era borrosa y el aire a su alrededor estaba lleno de ondas de calor metálicas. Se volvió para mirar nuevamente la figura recostada de Mei Lin y notó un bulto rectangular en el bolsillo de su chaqueta de estudiante. Recordó que ella llevaba consigo en todo momento una caja de jugos en caso se les bajara los niveles de azúcar en la sangre. Él buscó en su bolsillo, sus manos temblaban cuando encontró la caja y arrancó la pajilla. Es tan pequeño, pensó, pero podría funcionar. Desdobló la parte doblada de acordeón de la pajilla, estirándola en toda su longitud. Tic-tac. El sonido del reloj era ahora un ritmo ininterrumpido. Ya no había espacio entre el tic y el tac. Raj aspiró un poco de arena por la nariz y tosió, tratando de escupirla de la boca. Miró a sus amigos, cuyos cuerpos estaban casi completamente cubiertos. Afortunadamente sus caras no estaban cubiertas por la arena y así podían respirar, al menos por un tiempo más. Raj colocó un extremo de la pajilla en el fondo de la copa donde estaba la grieta. La mantuvo allí firmemente. ¿Cómo pudo sin tocar la copa para evitar la descarga eléctrica? Por si acaso tienes razón, Salomón, se dijo a sí mismo. El sudor frío le golpeaba por la nuca, estaba empezando a entrar en pánico. Sabía que no podía devolver el líquido a la copa con la pajilla, pero de alguna manera no creía que ese era el objetivo. Solo necesitaba hacer la conexión entre la parte inferior y la superior, para conectar el final con el principio. Entonces estaría bien. Estiró la pajilla hasta la parte superior de la copa, aliviado de que alcanzara. Ahora, si solo puedo sostenerlo, pensó, al menos se ha hecho la conexión. Tic-tac. Su cabeza cayó hacia un lado y su brazo se inclinó con el esfuerzo de sostener la pajilla. Parecía ridículo esperar que el líquido fluyera a través de la pajilla y regresara a la copa. Pero no sabía qué más hacer. Sintió que sus ojos se cerraban. Espera, se dijo, solo unos minutos más. Tic-tac. Esperó tanto como pudo, pero el líquido no estaba aumentando. Su cabeza cayó hacia adelante sobre su pecho, demasiado pesada para sostenerla. Rápidamente se enderezó. Estaba tan cansado. Sostuvo la pajilla tan fuerte como pudo. La arena había llegado a sus hombros. Una almohada estaba esperando a su cabeza cansada. Apoyó la cabeza en la arena. Tic-tac. Lo último que Raj vio antes de cerrar los ojos fue un pequeño destello de luz de la copa. Capítulo Tiempo. La noticia de la última hora del tsunami apareció en todos los televisores y pantallas de computadoras de la escuela y en todos los lugares de la ciudad. La televisión proporcionó un interminable desfile de imágenes improbables. Casas completamente por la mitad, botes que descansaban en la parte superior de los hoteles, líneas eléctricas rotas como fósforos, palmeras aplanadas como hierba recién cortada y escombros esparcidos sobre un lecho de barro hasta donde se podía ver. No había manera de comprender completamente la destrucción. Las noticias de la televisión no podían comenzar a transmitir el horror de una oleada gigantesca que se estrellaba contra tantas cabezas humanas. En la escuela internacional, muchos estudiantes se habían ido temprano para aprovechar el fin de semana largo con motivo del Año Nuevo Chino. Muchos de ellos habían ido a la zona popular turística, al sur de Beijing, que fue duramente golpeada por el tsunami. La escuela fue cancelada por el resto del día y los autobuses esperaron en el estacionamiento para llevar a los estudiantes a casa. Tess se sentó con la cabeza apoyada en el hombro de Emily, en el asiento trasero de la minivan. Agarró su mochila escolar con un chaleco salvavidas, abriendo y cerrando la cremallera. Estoy realmente contenta de no haber ido de vacaciones a ese lugar afectado por el tsunami, dijo mirando a su hermana mayor. Papá quería que fuéramos allí, ¿recuerdas? Pero luego estuvo muy ocupado en el trabajo. Sí, dijo Emily, gracias a Dios. Puso su brazo alrededor del hombro de su hermana y la atrajo hacia sí, respirando la dulce frescura del aroma de su hermanita. Raj estaba en la entrada principal, esperando a que llegara su chofer. Mantuvo el teléfono celular lejos de su oreja, dejando que la voz de su madre se disipara en el aire. Debes venir a casa de inmediato, Raj, gritó ella. Raj esperó a que ella terminara, pero ella continuó sollozando a su oído. Mamá, está bien. Sucedió al sur de nosotros. Aquí estamos bien. En serio, todo está bien. No me importa, te quiero en casa. Apenas podía distinguir las palabras a través de sus sollozos. Mamá, el tío ha ido al área del tsunami para reunirse con las familias de la India, que vienen por sus seres queridos. Él irá por unos días, pero la tía y yo nos quedaremos aquí. Estamos a salvo, estamos bien. Sabía por experiencia anterior que era imposible consolar a su madre cuando ella se ponía tan nerviosa como ahora. Raj, te estoy enviando un boleto para que vuelvas a casa inmediatamente, colgó. Salomón encontró a Shane desplomado en el vestuario. ¡Shane! Salomón se sorprendió al ver que las lágrimas corrían por el rostro, generalmente alegre, de su amigo. Mis padres estaban allí. Los hombros de Shane se movieron hacia arriba y hacia abajo mientras él luchaba por hablar. De vacaciones. Sus manos temblaban mientras las empujaba a través de su cabello, tratando de quitarlo de su cara pegajosa. Me dejaron quedarme en casa para que pudiera participar en la competencia de snowboard este fin de semana. ¿Estaban en el tsunami? Salomón miró a su amigo con horror y extendió el brazo para poner su mano firme en el hombro de Shane. ¿Escuchaste lo que dijeron? Shane balbuceó. La saliva formaba espuma en el borde de su boca. Dijeron que sería como tener un edificio de apartamentos sobre tu cabeza, tanta agua. Levantó la vista mientras hablaba y el corazón de Salomón se detuvo cuando vio la desesperación en sus ojos. Oh, Dios mío, Shane. Salomón no pudo absorber la realidad de su amigo. ¿Estás seguro de que estaban allí? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Shane se estaba ahogando en la tristeza. Las imágenes en la televisión son las mismas que mis padres me mostraron desde el balcón de su hotel. Estaban justo allí. Su voz se estremeció cuando estrechó la mano de Salomón. El cielo sobre la escuela parecía un puño listo para golpear. La lluvia cayó sobre el techo, una declaración de la ira de la naturaleza. Los estudiantes regresaron a la escuela con los ojos llorosos después de 2 noches de insomnio. Todos los días se revelaban nuevas historias de amigos o familiares afectados por el tsunami. El señor Wilson había estado en la misma área geográfica del desastre, asistiendo a un festival de jazz, y nadie había tenido noticias suyas. Al mismo tiempo, hubo una gran cantidad de apoyo de todo el mundo. Se enviaron alimentos, tiendas de campaña, camas y suministros de vivienda al área junto con miles de voluntarios para ayudar en la reconstrucción. Parecía como si la gente fuera más allá de las fronteras y el interés propio a gran escala para ayudar de una manera que no se veía a menudo. Salomón se preguntó si los desastres tenían un propósito mayor de lograr que las personas se unieran a través de las fronteras de raza, religión y nacionalidad. De alguna manera lo hizo sentir más esperanzado. Envió mensajes de texto a los demás por la mañana, pidiéndoles que lo encontraran en la cafetería a la hora del almuerzo. La cafetería estaba en silencio, envuelta en el silencio de la conmoción. Salomón colocó su bandeja en la mesa al lado de Emily. Raj y Meilin llegaron y se sentaron frente a ellos. Emily miró su sopa de fideos con desinterés. «Esto está conectado con nosotros, de alguna manera, lo sé», dijo retorciéndose las manos. «¿Esto significa que es nuestra culpa si continúan sucediendo cosas malas?» Las manos de Meilin temblaban mientras intentaba abrir el recipiente plástico de sushi. «Solo tenemos 15 años, no podemos ser responsables de todas estas vidas». «Espera, esto no es culpa nuestra, los tsunamis suceden». «No significa que somos responsables», dijo Raj. «Creo que es una extraña coincidencia que haya sucedido ahora». Su tía había convencido a su madre de que lo dejara quedarse para terminar el año escolar, a pesar de su temor a una muerte inminente. La educación triunfó sobre el desastre. «Las cosas están sucediendo tan rápido, repentinamente», dijo Emily, apretando sus manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Pensé que teníamos más tiempo», dijo Salomón, con voz llena de preocupación. «Se trata de la copa», dijo Raj. Emily levantó la vista de su bebida. «¿Entonces el secreto es que nos estamos quedando sin tiempo?» «Devolviste el líquido de vuelta a la taza, ¿verdad, Raj?», preguntó Salomón. «No estoy seguro, me perdí el final, tal como el resto de ustedes durmientes», dijo con una leve sonrisa. Le gustaba la idea de que había durado más tiempo en la carrera contra el tiempo. «Debe significar algo si regresamos aquí». Emily miró a Meilin en busca de ayuda para comprender. «Raj, dijiste que el tiempo era un ciclo». «¿Qué significa eso?», preguntó Meilin. «Tampoco sé si lo entiendo», dijo Raj, tratando de recordar detalles del libro. «Creo que el líquido en la copa representa la energía. El libro dice que cuando las personas y la naturaleza pierden energía, las cosas comienzan a decaer en el mundo. Y luego tenemos que regenerar la energía para mejorarlo. Eso ayuda a explicar por qué perdimos energía en el reloj de arena», dijo Meilin. «Entonces, es por eso que estabas tratando de conectar la parte inferior de la copa con la parte superior? ¿Transferir energía?» Emily sacudió la cabeza vigorosamente. «No la entiendo. La tarea es salvar al mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué se está destruyendo? ¿Hicimos algo mal?» «El libro está claro. Está muy claro el libro», dijo Salomón. «La aniquilación nunca sucede, pero es probable una limpieza masiva. Tal vez hay un ciclo de vida para el planeta y es hora de que la Tierra se renueve». Hizo una pausa. El señor Matthew dice que no deberíamos celebrar el Día de la Tierra, sino el Día de la Gente. Él dice que la Tierra sobrevivirá a cualquier cosa, incluso colisiones de meteoritos, terremotos masivos, pero la gente no lo hará. Él dice que ninguna especie puede sobrevivir a grandes cantidades si destruye su propio hábitat. «¿Quieres decir que el planeta no está en peligro, pero la gente sí?», preguntó Meilin. «Mi padre solía decir que no podemos evitar las consecuencias de nuestras acciones». «Eso es lo que dice el budismo», ofreció Meilin. «Tal vez el tsunami es una consecuencia de lo que hemos hecho a la naturaleza», dijo Emily. «Aunque estamos empezando a cambiar la forma en que tratamos al medio ambiente, aún tenemos que enfrentar las consecuencias de lo que ya hemos hecho». La sección de la copa de la vida en el libro dice que cuando la raza humana haya perdido energía, será la hora de comenzar de nuevo, dijo Raj, inquieto con su anillo de plata. La ley de la entropía dice que todo comienza de nuevo y luego envejece. Meilin estaba conectando los puntos entre su amor por la ciencia y lo que estaban aprendiendo en cada secreto. Cuando la energía pasa por el caos, se necesita una fuente externa para volver a ponerla en orden. Como enchufar la batería del celular en la pared para recargarla. Y si el final tiene que volver al principio, dijo Salomón, ¿qué hace que eso suceda? Quiero decir, entiendo que es hora, pero ¿cómo recuperamos toda la energía? Si realmente creyéramos que solo nos queda poco tiempo, apuesto que todas nuestras prioridades cambiarían, dijo Emily. No desperdiciaríamos energía en cosas que no importan. Podríamos ahorrar mucha energía si dejáramos de pelear por las cosas, dijo Salomón. El señor Matthew dice que la energía humana es el recurso renovable más valioso del planeta. Todo el mundo sabe que el medio ambiente está en crisis, dijo Emily. Pero todavía estamos discutiendo sobre los bonos de carbono y las cuotas. No van a deshacer el daño que ya se ha hecho. Quizás la única solución es comenzar de nuevo. De repente, las luces de la cafetería parpadearon y se apagaron. La sala estaba en penumbra, a excepción de la luz natural que entraba por las ventanas laterales. ¿Creen que ese es el intento de Ravana de callarnos?, preguntó Meilin. Parece que cada vez que nos acercamos a descubrir uno de los secretos, sucede algo que nos detiene, dijo Emily. Sabemos que Ravana siempre está cerca, pero tenemos que seguir adelante. Vamos a descubrir lo que ya sabemos, sugirió Salomón. Está bien, dijo Meilin, mirando a cada uno de ellos. Tenemos 5 secretos. El secreto número 1 es la joya de la vida, comenzó Emily. El alma nunca muere. El segundo secreto es la pluma de la verdad o la ley del karma, dijo Salomón. Meilin, Emily y Rax se miraron y se movieron incómodamente en sus sillas. Permanecieron en silencio mientras Salomón esperaba que uno de ellos hablara. Meilin rompió el silencio. Salomón, ¿recuerdas en el libro el segundo secreto fue la voz silenciosa? Él asintió. Bueno, continuó, escuché la voz la noche después del campo de diamantes. Y tuve un sueño, continuó Emily, sobre la destrucción. Pero no era como una película de ciencia ficción, ya sabes, con los efectos generados por la computadora. Era real, era como lo que tenemos ahora, solo que más. Hubo terremotos, guerra y violencia. Ella se detuvo por un momento. ¿Y los tsunamis? La voz me habló en mi sueño. Una mirada rápida del rostro de Raj le dijo a Salomón que él, Raj, era el único que no sabía sobre el segundo secreto. Sintió que su estómago se retorcía y retrocedía sobre sí mismo como una serpiente, en torno a la sensación de traición. Las luces volvieron a encenderse repentinamente y el resplandor fluorescente le chilló. Te han ofendido, te han traicionado, no son tus amigos después de todo. Sintió una necesidad incontrolable de arremeter, gritarles y bañarlos con palabras hirientes. Quería salir de la cafetería y no mirar atrás. Pero se estabilizó, reconociendo la influencia de Ravana en esta incómoda oleada de emoción, sin confiar en ella. Miró el resplandor reflejado en el anillo de Raj e intentó calmar sus sentimientos. Recordó la amenaza de Ravana de evitar su éxito justo cuando se acercaban y cómo ella encontraría formas sutiles de minar su confianza mutua. Se giró lentamente para mirar a Meilin, apenas registrando su sonrisa nerviosa y sus manos temblorosas. Obligó a su voz a mantener la calma. Dijo en voz baja, «Háblame de la voz».